Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Si pueden ponerse en pie, por favor, y vamos a leer un texto, y luego quiero darles como una introducción o lo que vamos a tratar hoy, y vamos a otro texto, ¿sí? El primer texto se encuentra en Filipenses 2, de 12 al 13, y ha sido como un tipo de tema, texto temático para las prédicas, las últimas prédicas que les he predicado. Y se encuentra en Filipenses, y es el texto temático de toda la serie. Y allí dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, presta atención, pongan atención, dedíquense, estén conscientes de que es muy, muy importante su salvación. Ocúpense. Filipenses 2:12, la segunda parte de 12, ocúpense en su salvación, y otra versión dice: trabajad en vuestra salvación, y luego verso 13, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Entonces, ocúpense o trabajen ustedes, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Estamos hablando de esta idea de la parte de Dios y la parte mía, y qué es lo que me corresponde a mí. Y les he hablado de lo que se llama la agencia humana, la agencia humana, o sea, la respuesta humana, el papel o el rol que nosotros como cristianos tenemos que desempeñar. Ahora, hemos visto, les he hablado a través de esta serie, que la salvación es del Señor. Él inició el plan de nuestra salvación. Él mandó a su Hijo. Él hizo el sacrificio en la cruz. Él nos despierta, nos regenera por su Espíritu. Y entonces la salvación es del Señor. Pero a la vez, siempre hay una respuesta de nuestra parte, una parte que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder experimentar lo que Dios nos ha dado. Y empezamos la serie hablando de esta idea en el Antiguo Testamento, que vimos en la relación entre Israel y Dios, la respuesta humana. Si ellos no hicieron su parte, pues fracasaron y perdieron la bendición. Y luego hablamos de cómo el mismo Señor Jesús puso el mejor ejemplo de la agencia humana. O sea, porque Él era 100% hombre, pero 100% Dios a la vez. Y Él tenía que hacer su parte, y el Padre hizo su parte en Él y con Él y por Él, ¿sí? Y luego vimos esta agencia humana en los Hechos, con los primeros cristianos, que ellos tenían que responder, tenían que aprender a poner disciplina y hacer su parte y practicar las disciplinas espirituales día a día para caminar con Dios. Y luego, en la última prédica, hace un mes casi, les hablé de otros textos del Nuevo Testamento, principalmente en Romanos, y vimos que hay muchos textos que enseñan esta misma idea de nuestra responsabilidad. Ahora, para la prédica de hoy, quiero llevarlos a Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 5, donde se habla de lo que se llama el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, y vamos a leer de 16 al 26, y quiero hablarles de esto, del fruto del Espíritu, pero desde la perspectiva de esta idea de cuál es nuestra parte y cuál es la parte de Dios. Gálatas 5, de 16 al 26. ¿Lo tienen todos? Amén. Digan amén si lo tienen. ¿Sí? Yo oí un amén. Amén. Hay otros que... Ok, están ahí en Gálatas 5, 16. Pablo dice: digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿sí? Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, la naturaleza pecaminosa que tenemos por dentro, que heredemos de Adán, desea lo que es contrario al Espíritu de Dios y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Esa es la batalla que tenemos, ¿verdad? Cada creyente tiene una batalla por dentro. Pero, verso 18, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son: inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Pero el fruto, verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ya la hermana oró por mí, pero quisiera hacer una oración también. Padre, me entrego a ti en este momento y te pido, Padre, que tú hables a través de mis labios y que tú hables a través de tu Espíritu y de tu palabra para darnos, Señor, lo que quieres para cada uno. Que todos reciban, que tú nos ilumines, que tú nos hables de tal modo, Señor, que podamos vivir esta vida a que nos has llamado con más éxito, con más efectividad y con más fruto, Padre. Guía este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron,
amén.
Amén, amén. Pueden sentarse ahora, hermanos. Entonces, esta idea de la agencia humana, ya hemos visto. Pero cuando se trata del fruto del Espíritu, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se entiende? Todos los cristianos se dan cuenta de que cuando el Espíritu de Dios entra en uno, su vida cambia, ¿verdad? Yo soy muy diferente ahora en comparación con lo que yo era antes. El Espíritu entró en mi vida y me transformó. Y todo el mundo lo reconoce. Años atrás, cuando yo servía en el militar, estuve en un barco una noche esperando que me bajaran al océano para recoger pilotos si su avión chocara. Y yo fui nuevo en ese barco en aquel entonces. Yo apenas había llegado unas semanas antes. Y aquella noche nos llamaron del equipo de la barca, del barco, de la lancha, como a la medianoche. Y yo subí en la oscuridad y puse mi casco y todo, mi salvavidas y todo eso. Y estaba yo preparándome, alistándome para, si acaso un avión chocara, nos iban a bajar. Y subió los otros miembros de la tripulación. Y uno me preguntó, ¿tienes un cigarrillo? ¿Cómo se llama cigarrillo? ¿Ustedes dicen cigarrillo aquí? Ok, no cigarro, sino cigarrillo, ¿verdad? Le dije, no, yo no fumo. Dijo, ¿antes fumabas? Dije, sí, yo antes fumaba, pero ya no fumo. Ok, dijo. ¿Fumas algo más? Dijo, ¿qué? Dije, la marihuana. Sí, sí, dije, yo antes fumaba marihuana. Pero ya no, dijo. Dije, no, ya no. Ah, ¿y tomas? Me dijo, dije, ya no. Y luego dijo, pues gloria a Dios. Y yo dije, ¿qué dijiste? Dijo, yo dije gloria a Dios. Dije, ¿y tú eres cristiano? Dijo, no, yo no soy cristiano. Pues, ¿por qué dijiste gloria a Dios? Le pregunté. Y me dice, porque no hay otro poder que sé yo que cambia a una persona de tal modo que deja de fumar y tomar y todo eso tan de la nada. Tú tienes que ser cristiano, me dijo. Entonces, aún este hombre muy profano, de un marinero muy mundano y todo eso, aún él entendió que cuando uno recibe al Espíritu Santo, pues el Espíritu dentro de uno regenera y transforma, ¿verdad?, lo que tenemos por dentro. Y la vida cambia. No, nadie dispute, nadie está en contra de esta idea. Sabemos que el Espíritu trae otro fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Y obra de adentro hacia afuera, ¿verdad? Pero, siempre hay un pero. Hay una pregunta que les quiero hacer en esta mañana y es esta. ¿Es el fruto del Espíritu realmente la obra de solo el Espíritu? Esta es la pregunta clave. ¿Es el fruto del Espíritu realmente la obra de solo el Espíritu? En otras palabras, ¿es el fruto algo que el Espíritu simplemente hace en un creyente sin ninguna participación de su parte? ¿O es el fruto algo que requiere la participación humana? ¿Eh? Esta es la pregunta. Se llama el fruto del Espíritu, pero ¿es realmente el fruto solo del Espíritu? Para ver la respuesta, yo creo que solamente tenemos que ver el resto del libro de Gálatas, el mismo libro donde acabamos de leer del fruto. Porque si el Espíritu lo hace todo, hermanos, ¿por qué escribió Pablo la epístola a los Gálatas? ¿Por qué? Porque ellos no necesitaban una epístola, el Espíritu iba a hacerlo. Pero hermanos, la epístola fue una exhortación de parte del apóstol. En otras palabras, él estaba exhortándolos a hacer algo y no hacer otro algo. Y por esa razón, él escribió el mismo libro, la epístola. Por ejemplo, en el mismo capítulo de donde está esto del fruto del Espíritu, mismo capítulo 5, fíjese lo que dice. Les voy a mencionar, pueden ver allí si quieren. Pero él los exhortó, primero en verso 1 de capítulo 5, de evitar el yugo de la esclavitud. O sea, ustedes deben evitar el yugo de la esclavitud. Y luego expandió y dijo, los exhortó a permanecer firmes en el camino de la fe y la gracia en lugar del legalismo. Esto es el yugo, el legalismo. Dijo, no deben caer bajo el yugo del legalismo. Los exhortó a no permitir esto. En verso 2 a 6 dice, los exhortó a no complacer su carne. Y en verso 13, a amar en lugar de morderse y devorarse unos a otros. Y luego en 13 a 15, a vivir por el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y andar con el Espíritu. Hermanos, en los versos 16, 18, 25, ahí está. Exhortaciones de Pablo. Luego en capítulo 6. El siguiente capítulo los exhorta a hacer varias cosas y no hacer otras cosas. Los exhorta primero a restaurar a los caídos, teniendo cuidado de no ser tentados, 6:1. Y a llevar las cargas unos de otros, 6:2. A ser humildes, 6:3. A sembrar para el Espíritu, no la carne, 6:7 y 8. Y a no cansarse, sino ser constantes en hacer el bien, 6:9. Hermanos, esa epístola a los Gálatas, y de hecho toda la Biblia, ¿por qué fue escrita? ¿Por qué? Porque hay una parte nuestra, hay una respuesta nuestra, hay algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que evitar, algo que tenemos que aplicar. Tenemos una parte en esta vida cristiana, en esta vida espiritual. Tenemos una parte, tenemos que responder a la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
Oigan, si no es cierto esto que acabo de decir, piénsenlo. Si el fruto del Espíritu es totalmente del Espíritu, pues ¿por qué es que ciertas personas manifiestan o llevan más fruto que otros? ¿Por qué será? Si Dios lo hace todo, ¿por qué es que algunos tienen más fruto que otros? No quiere decir que depende de la persona y su respuesta, que si lleva más fruto o no, o menos fruto. ¿Me están entendiendo? Hay diferentes personas que tienen más fruto, que llevan, que manifiestan más fruto. Se ve más fruto en su vida que en otros cristianos. ¿Por qué será si todo es de Dios? Dios solamente dijo, a ti te voy a dar más fruto y a ella no. No, hermanos. Es el mismo Espíritu Santo y Él quiere este fruto en todos. Pero la respuesta humana es lo que hace la diferencia. Fíjese, cuando Pablo levantó la iglesia en Corinto, de los Corintios, él escribió 4 cartas a ellos. Solo tenemos 2 otras se perdieron. Él escribió 4 epístolas a los Corintios. ¿Por qué? Porque era una iglesia en un lugar muy inmoral, donde había mucho, mucho pecado, idolatría, inmoralidad sexual, y la gente estaba tan acostumbrada a vivir como los del mundo, que siempre andaban haciendo lo inmoral, lo incorrecto, dejándose llevar por la carne y por el mundo en vez de por el Espíritu. Y él tenía que regañar y redarguir y tenía que enseñar y exhortar. Y tuvo que ir varias veces y mandar varias personas a hablarles porque ellos se pusieron muy tercos y muy obstinados y no quisieron. En cambio, él plantó la iglesia en Tesalónica también. Y esta gente aparentemente era más dulce, más abierto, más obediente y no tuvo tantos problemas. Hay iglesias, hermanos, con diferentes caracteres. Hay iglesias donde es puro pleito y división y discusión y rebeldía. Y hay otras iglesias donde la gente es de buen corazón y anda buscando a Dios con sinceridad. Y simplemente es así. Yo lo digo de experiencia. ¿Sí? Fíjese, en Apocalipsis, Cristo viene y les da una palabra a cada iglesia, de 7 iglesias, les habla. Les da una palabra profética a cada iglesia de las 7. Y a la iglesia de Filadelfia no tiene nada malo que decir. Ni una sola cosa mala. Puro, ¿cómo se dice en español? Elogia. ¿Se dice elogia?
Elogio.
Él elogió a la iglesia de Filadelfia. No tenía nada en contra. Estaban haciendo todo lo que él quería. Pero a la iglesia de Laodicea, la última iglesia de las 7, no tenía ni una sola palabra positiva. Puro regaño, reprensión, corrección, aviso, amenaza. Si no se portan bien, yo quitaré candelabra, su lámpara, y no habrá una iglesia aquí. ¿Saben qué? Ahora, hoy en día no hay. Allá en Éfeso no hay. Los musulmanes reinan ahí. ¿Por qué es, hermanos? Si el Espíritu lo hace todo. Y nada depende del ser humano. Y a propósito, ¿por qué habrá un juicio final, hermanos? Si todo es de Dios. ¿Por qué habrá un juicio final? ¿Suponen ustedes que Dios se va a juzgar a sí mismo? ¿Para qué tener un juicio? Él hace lo que quiere con cada uno y Él merece toda la gloria porque es de Él, todo es de Él. de él, nada de los seres humanos. Pues porque tenemos que estar delante del juez del universo para recibir recompensa o recibir algo malo, algo negativo. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Obviamente, esto del fruto del Espíritu no es solamente el fruto del Espíritu, sino más bien es el fruto que proviene de la cooperación humana con el Espíritu. ¿Sí? ¿Pueden decir amén? Todo depende de nuestra respuesta, de hacer nuestra parte. No depende de Él. Él quiere dar a todos. Él quiere que el fruto se manifieste en todos. Él quiere que todos sean igual de fructíferos. Pero no es así. La Biblia no indica que es así, no enseña así. Esto concluye la primera parte de este mensaje. Somos salvos por la gracia de Dios, pero siempre debemos entender la necesidad de cooperar con la gracia de Dios y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. La vida cristiana está realmente destinada a ser una asociación divino-humana. En la siguiente mitad de este mensaje, veremos cómo se ha enseñado esta idea a lo largo de la historia de la iglesia y también en otros pasajes bíblicos. Espero que estén conmigo para la segunda parte del mensaje más adelante.